Aquí comienza A Pie de Página, un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros ojos.
Desde Uniradio, la radio de la universidad, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Bien de bien. Escuchaba el otro día en televisión una discusión que se dio muy interesante y bueno, que traía posiciones como que se descubrían en el momento, ¿no? Porque fue como una cosa que se fue como construyendo. Alguien dijo la importancia de los partidos políticos en Uruguay por su fortaleza, por su historia, por cómo ellos fueron como representando un modelo o una forma de democracia que de alguna manera colmaba las expectativas de la ciudadanía. Otro, cuando escuchó eso, dijo, bueno, pero no hay que olvidar los movimientos sociales, que también fueron colaboradores incansables de la construcción de esa institucionalidad, de esa democracia. Y entonces trajo a los movimientos sociales, trajo al movimiento de los trabajadores, trajo esa unificación de una central única. Entonces otro dijo, bueno, las corporaciones empresariales también. Y entonces empezó a ampliar aquel otro abanico de gente. Entonces alguien alertó y dijo, bueno, pero capaz que todos esos movimientos son corporaciones que están presionando al Estado, entonces aquello que al principio estaba contado como una participación para otro interlocutor de esa discusión se convertía en un problema para la democracia. Entonces allí se armó un lío y que no sabían cómo salir de una explicación que los colmara a todos en esto de, bueno, hasta qué punto los límites de la democracia es tan democrática, si grupos pueden incidir en ella, o al mismo tiempo si inciden en ella, cuánto enriquecen. En fin, un lío que apagué el televisor, cambié, me fui a cocinar y me dediqué a otras cosas. No sé, ¿qué me dice usted, profesor?
Sí, a veces mejor apagar el televisor, eso sin duda, ¿no? Sobre todo si es para ir a cocinar, que es una de las actividades más gratificantes que hay. Así que yo te felicito por esa decisión que tomaste. Y sí, es una discusión harto compleja, ¿no? Yo creo que en Uruguay... Yo te voy a adelantar, yo soy un admirador de Kemal Atatürk, de Mustafa Kemal Atatürk, ¿no? Unos jóvenes turcos, ¿viste? Uh-huh. Dijeron, no hay sociedad civil, no importa, nosotros vamos a hacer las reformas y las hicieron. Pero bueno, tengo, ¿viste? Ese bien medio antidemocrático, porque sin duda que la democracia supone movimientos sociales, organizaciones, y demás, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Ahora, evidentemente los partidos políticos son fundamentales, ¿no? Son los que le dan racionalidad a todos estos procesos. Me parece que, bueno, que sí, que la democracia es una buena articulación entre los partidos políticos y los movimientos sociales, organizaciones.
Bueno, por todos estos elementos y mucho más, le invito a que pasemos de inmediato a nuestro espacio de Martillando Abolladuras en la entrevista de la semana, porque hoy lo vamos a tratar de pensar en clave histórica. Así que vamos a la entrevista.
Martillando Abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Con nosotros hoy en A Pie de Página, el doctor en Ciencia Política, Felipe Andrés Monestier, que seguramente además es profesor de Historia y del IPA. Y eso ya trae todo un asunto, una discusión que otros invitados han traído aquí en reivindicación del IPA y demás. Así que, bienvenido, Felipe, ¿cómo le va?
¿Cómo anda, Felipe? Hola, Alejandro, Pablo, ¿cómo les va? Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
Bueno, el gusto es nuestro, y como te decía, en primer lugar, como siempre, nobleza obliga a preguntarte cómo fue que te vinculaste con la historia y con todo este campo de investigación, que tal vez lo que traíamos en la introducción puede ser que te motive un poco. Claro. Pero también porque ya te alerto...
O no.
Capaz que lo decepcionamos, sí. De que otros invitados que vienen también del palo de la historia, bueno, nos han comentado hay hinchas del IPA, hay hinchas de Facultad de Humanidades, hay una historia en común, hay una historia de algunas, no sé si rivalidades, pero bueno, defensa de algunos profesores de un lado y del otro, en fin. Nos vamos a tener que meter con tu vida.
Yo hincha soy solo de Montevideo Wanderers. Hincha soy de Wanderers. Del resto, tengo afectos profundos.
Bueno, mire lo que le voy a decir. Le
el
vamos a
resto tengo
mandar
afecto.
un saludo cariñoso a todos los hinchas de Wander. Lo dice un hincha de River, así que le mandamos un
Ah,
saludo a todos los escucha bohemio.
bueno. Es que mi afecto incluye a los hinchas de River que tienen una de las canchas más lindas de Montevideo.
¿Verdad que sí? Que somos rivales, pero hermanos.
Exactamente. Bueno,
Felipe, eso, ¿cómo te metiste en este asunto?
mirá, obviamente, yo creo que lo primero, un poco la respuesta está acá atrás, ¿no? Yo creo que lo primero para estos asuntos es la curiosidad y el disfrute de los libros como una puerta, como una vía para saciar esa curiosidad, una vía placentera para tratar de saciar esa curiosidad, ¿no? Entender el entorno que te rodea, ver que, digamos, vivís en un contexto. Yo me crié en dictadura, tuve la mayor parte de mi niñez y adolescencia en dictadura, en una casa, digamos, de matriz social cristiana, católica, progresista, políticamente, un padre muy admirador de Juan Pablo Terra, y por tanto con una preocupación, un médico con preocupaciones sociales, una familia en la que, digamos, durante mucho tiempo el espacio de militancia de los hermanos mayores, yo soy el sexto, el sexto de ocho, el espacio de militancia, digamos, tenía que ver con lugares de referencia de la Iglesia Católica, la parroquia de Pocitos, etcétera, movimientos juveniles de Iglesia. En años muy, muy convulsionados, ¿no? Muy convulsionados. Supongo que es una trayectoria, y por lo que he hablado con gente de mi generación, bastante común, ¿verdad? Una infancia y una adolescencia en la que el contexto está muy sacudido, hay cosas que nos costaba entender, digamos. Yo recuerdo, por ejemplo, el impacto tremendo que causó entre mis hermanas mayores la muerte del estudiante Julio Espósito, que era compañero de ellas en la parroquia de San Juan Bautista de Pocitos. Recuerdo, yo qué sé, mi familia era una familia católica militante, de misa por lo menos semanal. Ya tengo la cuponera llena, ¿no? Tengo todas las dosis. Pero recuerdo a un cura muy querido, fallecido hace muy poquito tiempo, Jorge Fayet, terminando, y a Marcelo Pereira, a un joven Marcelo Pereira, después periodista luego, enfrentándose violentamente con los grupos de Tradición, Familia y Propiedad, que habían ido a hacer un escrache a la misa de 11 de la parroquia de Pocitos, porque consideraban que era un espacio de difusión de ideas marxistas, subversivas, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas en una familia en la que se hablaba de política, y se vivía con dramatismo, las circunstancias que estaba atravesando el país. Y a mí eso me daba mucha curiosidad. Yo quería entender qué pasaba, ¿no? Con mucho miedo. Después, años después y años de terapia, yo pienso, una infancia y adolescencia en la que el miedo, ¿no? Yo a veces ahora, yo tengo hijos chicos ahora, tengo algún recaudo con los informativos, ¿no? Con qué ven en los informativos. No sé si es bueno o malo y si los estoy criando una especie de burbuja, pero yo pienso las cosas que veíamos en los informativos de los años 69, 70, eran noticias terribles, ¿no? De que pasaban a 4 cuadras de nuestra casa, ¿no? Bueno, todo eso me despertó curiosidad por entender por qué de golpe habían partidos políticos proscriptos, por qué había gente que estaba presa, por qué había familiares que caían presos, por qué había gente que desaparecía, que eran los desaparecidos, por qué la gente comentaba que en la misa de 11 de Haroldo Ponce de León habían tiras, que era un tira, todo eso. ¿no? Los comentarios, hubo una carta de Sereni, yo qué sé, de Juan Pablo Terra, un cassette de Wilson, porque entre ocho hermanos algunos eran, no todos eran del mismo palo, ¿no? Bueno, todo eso despertó una curiosidad y una vía para saciar esa curiosidad era la historia, ¿no? Era la historia. Y en un hogar en el que tuve suerte de tener acceso a libros, y de que se transmitiera cierto cariño y cierto valor por los libros, bueno, yo eso lo adquirí. Sin ser un muy buen estudiante, era bastante mediocre estudiante de secundaria, digamos, encontraba mucho placer en la lectura de la historia y en literatura. Ahí encontraba mucho placer. Además de las otras cosas adolescentes, ¿no? De la música y todo. Y veía una vía de acceso a un conocimiento, a poder entender cómo las cosas habían llegado al punto en el que estaban, qué quería decir ese punto, qué representaban la historia del Uruguay, el periodo autoritario, qué importancia tenían los partidos, qué representaban los partidos. En una combinación, ¿no? Ahí Uruguay tiene una veta muy fuerte, de una tradición muy fuerte de ensayismo, en ciencias sociales, de ensayismo que combina historia, sociología, economía, demografía. Y yo, a partir de lecturas, no sé, recuerdo estando en, no sé, cuarto, quinto liceo, me cayó, conseguí, compré el tomo 4 de La Historia Uruguaya, de Ediciones de la Banda Oriental, de José Pedro Barrán, Apogeo y Crisis del Uruguay Pastoril y Caudillero. Yo no podía creer, para mí era una cosa que me abría un mundo, ¿no? Me abría un mundo a entender la historia de los partidos en el Uruguay, la Guerra Grande. Y además escrito como estaba escrito, ¿no? Que como escribía José Pedro Barrán. O sea que ahí se combinaban los dos placeres, el placer literario y el placer del conocimiento. Y entonces para mí fue como una opción bastante, bastante obvia cuando llegó el momento de elegir, bueno, voy a hacer algo que mientras lo estudie me haga más o menos feliz. Y eso era historia. En algún momento, como creo que mucha de la gente también de mi generación, pensé en Facultad de Derecho, pero por suerte tuve algunos cursos de introducción al derecho en bachillerato y en dictadura, y dije, no, esto no es para mí, acá no voy a estar muy amargado.
A
Y
partir de esa
entonces, bueno.
metáfora, a partir de esa metáfora que dijiste de que abriste un libro que significó como una ventana, y viendo la biblioteca que tenés de fondo, digamos que seguiste el camino de Microsoft con Windows, ¿no? Te llenaste de ventanas.
Totalmente, o sea, sí, yo tengo esa debilidad, tengo la debilidad por los libros y por la literatura, y por la lectura,
No, ¿no
me
te
hacen.
parece? Me parece interesante esto que estás colocando. Entre otras cosas, porque me siento muy identificado, digamos, yo llegué un poco también a esto de las ciencias sociales, vía trabajo social, digamos, también por una fascinación con la lectura, ¿no? Y también con la lectura de la literatura y con la lectura de esta vertiente más ensayística que había y que era tan brillante en el Uruguay. ¿No te da la impresión de que se ha perdido un poco esto y que hay un énfasis en la investigación, que yo considero que es importante, pero que deja de lado esta cuestión más, ¿cómo poder decir?, más ensayística o con esa capacidad de transmitir que tenían intelectuales del pasado y estamos en una cosa un poco más árida?
Bueno, es un buen punto, Pablo. Yo creo que, digamos, la relación entre esas dos patas, si lo pensamos como dos, simplificando mucho la cosa, ¿no? Una pata más ensayística y una pata más académica, de más regida por estándares de producción de conocimiento, ¿no? Si lo pensamos simplificando mucho, es una caricatura. Es claro que la pata, esta segunda, de ambición de producción de conocimiento científico, entendido como un proceso guiado teóricamente, con formulación y explicitación de hipótesis, explicitación de fuentes de datos, testeo de esas hipótesis, digamos, ciertos estándares también en las reglas de comunicación de eso, ¿no? Ciertos formatos, journal, revistas, que te ponen límites de todo, ¿no? Digamos, es claro que esa pata se ha fortalecido. Yo creo que las ciencias sociales han ganado en ese fortalecimiento. Yo creo que han ganado. Y entonces, la cosa está más balanceada. En mi perspectiva, la cosa está más balanceada. No es que lo otro desapareció. Yo creo que seguimos. Si uno mira, en Uruguay, por ejemplo, sigue habiendo publicaciones en línea y publicaciones en papel y libros. Si uno mira, se edita mucho en libros que en buena medida recogen todavía esa tradición ensayística, en mi opinión. Todavía hay bastante. Lo que creo es que, claro, es más difícil, digamos, la construcción de una carrera académica en base a ese formato de producción hoy que en 1960, 70, digamos. Eso... Sí, en ese sentido es una cosa que se puede discutir si la vida académica no se empobreció un poco. Yo creo que con todos sus problemas y simplificando muchísimo este asunto, mi posición en este asunto, creo que los estándares que hay, con todos los problemas, que tienen muchos problemas, muchos, todo, igual mejoran la calidad. En el resultado final, me parece que es una mejora de la calidad. Es muy debatible, es un asunto que está en discusión, pero creo que el resultado final es una mejora. Esta es una ventana de debate interesantísima, pero bueno, para mí fue una puerta de entrada muy importante. Ese punto es verdad, digamos. Si yo hubiera entrado a las ciencias sociales por una cosa... por una producción académica de muy buen nivel de lo que existe hoy, digamos, bueno, probablemente me hubiera costado más, porque es un diálogo más entre expertos. Está pensado más como un diálogo entre expertos. Yo creo que, sin embargo, hoy se sigue haciendo muy buena divulgación en Uruguay, por ejemplo.
Felipe, ¿qué te parece si vamos a escuchar un poco de música de la que elegiste para compartir con la audiencia? Tenemos un par de canciones. ¿Por cuál podríamos empezar y por qué?
Ah, vamos a empezar por de esos amigos que uno no conoce, ¿no? Esos vínculos que uno establece, así como uno establece vínculos con autores de libros y demás. Bueno, uno establece vínculos de amistad porque te han acompañado toda tu vida, en muchos momentos de tu vida, y han sido muy significativos, han tocado tu vida siendo muy significativo, personajes que nunca conociste, nunca cruzaste una palabra con ellos. En este caso, a pesar de que es uruguayo, vamos a empezar con un tema de Jaime Ross que se llama Lluvia con Sol, y que, bueno, Jaime me acompaña para una persona que es muy, muy consumidora de música, como soy yo, muy consumidora desde muy temprano y que dedica mucho tiempo a curiosear en qué hay de nuevo en la música. Jaime Ross me acompaña, no sé, desde los 14, 15 años, ininterrumpidamente. Y esta es una canción que me gusta muchísimo, que habla de las dificultades para compartir conocimientos. De gente que trata de decir cosas y que no siempre es escuchada.
Entonces, con esta maravillosa explicación de Felipe, nos vamos a la música de Jaime, que por supuesto siempre nos representa, compartimos el sentimiento, así que con todo el gusto del mundo, nos vamos a escuchar Lluvia con Sol, y enseguida volvemos con más entrevista aquí en A Pie de Página. Yeah.
de queijo vera. Todo un arte y sin embargo se están burlando de vos. Se burlan de vos. Y tu mirada es tu mirada sigue siendo igual. Lluvia con sol. Anunciaste tempestad, vieja ciencia, y sin embargo, se están riendo de vos, se ríen de vos, pero ni los ves, y eso es lo que nunca entenderé, que no oigas voz. Que has dicho esas frases claras, ¿quién te las enseñó? Dijiste que lloverá, las nubes pasan y sin embargo, estoy dudando de vos, dudo de vos. Mamá, más aquí está, ya está aquí la tempestad, lluvia con sol. Lluvia con sol. Lluvia con sol.